Las 9 de la mañana y 33 minutos. Continuamos en los diálogos. Les decía que además de Josu Erkoreka, esta mañana tenemos a otro protagonista político. El candidato a lehendakari del Partido Popular del País Vasco, Alfonso Alonso. Señor Alonso, egunon.
Egunon, muy buenos días, Dani.
¿Ha cerrado ya el pacto con Ciudadanos?
No, todavía no. No, pero estamos en el día 2, ¿no? Ya sabe usted que hay 10 días para la posibilidad de coaliciones electorales, entonces vamos a ver. Y estamos pues en los primeros tanteos y exploraciones, ¿no? Todavía es pronto.
Uh-huh. Iba a decir, 1+1 no es exactamente 1+1, porque si ustedes son 1, Ciudadanos no es 1, pero ¿realmente ustedes ganarían algo con este pacto cuando ellos tienen, pues eso, el 2%, el 3%, el 1% de los votos?
Bueno, yo creo que ganamos una idea, ¿no? La idea es la de agrupar y movilizar pues el voto de todos aquellos que no se resignan a que el nacionalismo sea obligatorio aquí, que quieren hacer una alternativa, ¿no? Yo creo que todos los demás están en lo mismo, porque yo veo que hay un acuerdo en Madrid donde está pues el Partido Socialista, está el PNV, está Podemos, que gobiernan juntos, e incluso también Bildu, ¿no? Que pues favoreció también la investidura de Sánchez. Es decir, están todos de acuerdo. Y lo único que se opone o que es alternativa es lo que representa el Partido Popular. Y en ese sentido, pues a mí me va muy bien poder fortalecer el proyecto y lanzar esa idea, ¿no? Que es hora de agrupar los esfuerzos y de dar una representación importante a la gente que en el País Vasco comparte nuestras ideas. Es decir, no nos queremos resignar a esa especie de régimen que quiere montar aquí el PNV con la anuencia de todos, y pues seguimos teniendo un proyecto que se basa en ampliar la libertad de la gente y en defender a España y la Constitución en el País Vasco.
¿Y renunciaría el PP a sus siglas para fortalecer ese proyecto?
Yo le tengo cariño a las siglas del Partido Popular, porque bajo estas siglas del Partido Popular pues ha habido ejemplos que para nosotros son muy importantes, ¿no? De compañeros nuestros que han dado mucho, bueno, todo lo dieron en el País Vasco, entonces le tengo cariño a las siglas, pero yo no voy a hacer cuestión de esas cosas, ¿no? Vamos a ver de qué manera, pues si podemos agrupar esfuerzos, yo lo voy a intentar con sinceridad. Lo he intentado dos veces no ha salido, me ha salido mal, y lo voy a intentar una tercera vez. Usted sabe que nuestro límite fundamental es que no vamos a negociar el proyecto político. Nosotros tenemos un proyecto político muy vinculado a la defensa de la foralidad, el concierto económico, etcétera, y ese es el límite y lo que tiene que quedar claro por parte de Ciudadanos.
O sea que las siglas no van a ser un impedimento, pero ¿por qué aquí sí y Feijóo dice que no quiere saber nada de Ciudadanos?
Bueno, yo no sé lo que están haciendo en Galicia o lo que van a hablar. Yo sé que también hay conversaciones por parte de la dirección nacional y estamos en contacto con ellos, ¿no? Y por tanto, pues vamos, supongo que se va a hablar de todo, de la situación aquí, de la situación en Galicia. Y bueno, en Galicia Feijóo parte con la idea y el reto, que es un reto muy importante, de revalidar una mayoría absoluta, ¿no? Esa es su circunstancia. Nosotros aquí partimos de una circunstancia diferente. Ciudadanos, fíjese, tiene más peso en Galicia que en el País Vasco, ¿no? Aquí apenas sacaron en las últimas generales el 1,1% de los votos. En principio uno podría decir, bueno, pues son muy pocos votos, pero yo creo que sí, aparentemente son muy pocos votos, pero creo que todos los votos cuentan y son muy importantes, y es importante que tengan representación esos votos. Y luego, en segundo lugar, como digo, ese efecto de la unión y de levantar una ilusión de que realmente tenemos ganas de hacer política en el País Vasco y de que la gente que no se siente nacionalista pues tenga a quien votar.
¿Le ha ganado el pulso a Cayetán Álvarez de Toledo?
No, yo no he hecho ningún pulso con nadie, ¿no? Y además, mire, yo todas esas cosas y los dimes y diretes y la emoción que le pone mi partido a algunos asuntos, pues yo creo que eso ya ha quedado atrás. Y ahora necesitamos agrupar a todo el mundo, a Cayetán Álvarez de Toledo también.
Uh-huh. Pero sí es cierto que en el País Vasco el partido le ha arropado a usted, le ha lanzado.
Es que a mí, si no me apoyan los del partido en el País Vasco, ¿usted cree que yo me presentaría? Pues no me presentaría. Yo lo hago porque tengo el apoyo y casi el mandato de mis compañeros en el País Vasco, y porque tengo el respaldo del presidente nacional del partido, de Pablo Casado. Y yo, si no tengo esos dos apoyos, pues no me atrevería a lanzar mi candidatura. Y a partir de ahí, bueno, pues esos apoyos los tenía, por eso yo me manifesté en ese sentido. Hubo turbulencias, ¿no? Pero bueno, yo creo que esas turbulencias ya han pasado y ahora ya estamos a otra cosa.
Usted parte de una posición de apertura, más allá de las siglas, habla de proyecto, sobre todo de proyecto, y puertas abiertas, aunque sean pocos, quienes sean, tienen las puertas abiertas. ¿Rosa Díez estará en su candidatura?
Pues no, no sé cuáles son. No, no, yo creo que Rosa Díez está en otras actividades. No, no sé, no creo que ella, la verdad que no lo he hablado con ella. Pero también cuento con Rosa Díez, porque si Rosa Díez quiere defender la posición de la Constitución en el País Vasco, yo no voy a estar buscando diferencias en la gente que puede apoyar de alguna manera una alternativa al nacionalismo en el País Vasco. No voy a estar buscando fisuras. Lo digo con toda sinceridad y quiero ser generoso en esto y abierto y no sé, creo que un poco más inteligente. Entonces no vamos a meternos en querellas. Puede decir, es que usted tenía muchas diferencias con Rosa, pues sí, claro, siempre milito en otros partidos y hemos debatido y disputado mucho, pero yo cuento absolutamente con todos.
Uh-huh. O sea, Rosa Díez puertas abiertas, Maite Pagazaurtundúa también, estos nombres que han sonado estos días.
Bueno, pero pobre Maite, si es que, a ver, si nadie había hablado con estas personas y ellos, o sea, es que yo tampoco quiero ir manoseando el nombre de la gente, no me parece serio, ¿no? Son especulaciones, entonces permítame que yo no me meta en eso y que respete a gentes que seguramente no han estado metidos en ninguna de estas cosas y en cambio ven su nombre todo el día de un lado para otro.
Uh-huh. Urkullu ambiciona una mayoría absoluta con sus socios socialistas, supongo que uno de sus objetivos será impedirlo.
Bueno, no sé lo que quiere fortalecer un poder, ¿no? Fortalecer un poder y lo que él siempre ha querido, gobernar sin tener que hablar con nadie. De hecho, esta legislatura ha sido incapaz, no sé si de hablar con nadie, ha sido incapaz de ser leal a los acuerdos que sucesivamente iba teniendo. Y pues es, no sé, pues es que claro, pues es, él tiene esa visión de yo lo hago todo solo, yo no tengo por qué hablar con nadie. No le gusta el Parlamento, no le gusta tener que dar explicaciones en el Parlamento y lo que quiere es una legislatura sin Parlamento y tener su mayoría y no tener que hablar con nadie más. Empezó al principio colaborando con el Partido Popular, después nos traicionó en cuanto tuvo ocasión y tumbó el gobierno de Mariano Rajoy. Después lo intentó con Bildu, pero no consiguieron llegar a un acuerdo de presupuestos, llegaron a un acuerdo soberanista que después tampoco le ha dado luego desarrollo, ¿no? Y finalmente ha pactado los presupuestos con Podemos. Yo no sé si sería a cambio de que Pablo Iglesias fuera vicepresidente del gobierno, pero no sé si los de Podemos pensaban, bueno, pues si aprobamos presupuestos y tenemos un acuerdo con el PNV vamos a poder aprovechar el último tramo de legislatura, pero tampoco les ha cumplido eso, ¿no? Entonces esta es la actitud que ha tenido Urkullu estos años y lo que quiere es hacerlo todo él solo, expandir su poder, no tener que dar cuenta de nada. Y estamos en eso también ahora, en la campaña electoral, ¿no? Intentar no dar cuenta absolutamente de nada. Es decir, como estamos en campaña no se puede explicar nada. ¿No? Y lo digo por un asunto importante del que estaban hablando ustedes y es la necesidad de que comparezcan en el Parlamento para explicarnos qué ha pasado en este asunto desgraciado, en este vertedero donde hay dos personas desaparecidas, ha puesto en riesgo la salud del entorno, de los propios operarios que participaban en las labores de rescate. Hay muchas dudas, muchas incertidumbres sobre la actuación y la vigilancia que ha ejercido el gobierno en este tema. Pero claro, pues aquí vemos un partido que está comido de la soberbia, escurriendo su responsabilidad, tratando de echar la culpa a todos los demás y que lo que quieren en las elecciones es tener un poder que ya nadie pueda discutir y por tanto gobernar sin tener que hablar con nadie ni dar explicaciones.
¿Ve culpa del gobierno o responsabilidad en el tema de Zaldívar?
Pues todo apunta a que las cosas no se han hecho bien. Y lo que no es de recibo es que el Lehendakari hable pues, prácticamente de que eso ha sido una catástrofe natural. Hombre, no. Este es un vertedero con residuos peligrosos que tiene que estar sujeto a una especial vigilancia. Parece que eso no ha sido así y hay muchas cosas que explicar. Todo lo conocemos por los medios de comunicación porque nadie ha venido a dar ninguna explicación. Y por eso, pues ahí ya ha registrado una petición de comparecencia en la Diputación Permanente para el Lehendakari. Nosotros también presentaremos la petición de comparecencia a reunión de la Diputación Permanente para el Consejero de Medio Ambiente y tienen que venir. Y no pueden escudarse en que hay elecciones para no venir al Parlamento a públicamente dar explicaciones. Yo creo que la gente lo merece, ¿no? Hasta ahora ha sido bochornoso, a la familia no se le ha atendido. En fin, la posición defensiva de Urkullu, lo único que quiere es que no le manche ni le toque este asunto, no es propia de un responsable político, porque los responsables políticos tienen que estar ahí, y nuestros dirigentes, nuestros gobernantes, para cuando hay problemas. Y Urkullu también, para cuando hay problemas. No, le tiene muy acostumbrado a sacarlo solamente para las cosas bonitas, y parece que se enfada cuando hay un problema y alguien le dice que dé la cara, ¿no? Pero tiene que dar la cara en el Parlamento.
Permítame dos cosas más, señor Alonso. La primera de ellas. Sabemos que Aznar y Rajoy se van a tener que sentar en el banquillo como testigos en el asunto de la caja B del Partido Popular. ¿Qué significa esa imagen?
Bueno, yo creo que ya ha habido testificación antes, ¿no? Ya ha habido que testificar. Entonces, bueno, pues ahí seguirán los procedimientos judiciales y ellos colaborarán con lo que les pidan los tribunales.
¿Valoración política de esa imagen cuando se produzca?
Yo le doy normalidad al desarrollo de las cuestiones judiciales que están abiertas y de los procesos, ¿no? Bueno, quiero darle esa normalidad. Y que avancen esas cosas y cuanto antes pues ya se esclarezca todo mejor.
Una más. Hemos contado antes a las 8 de la mañana que un proyecto de ley, al cerrarse el Parlamento y la legislatura, pues no va a poder debatirse, pero que ya queda depositado con el impulso de Pili Zabala, tiene en el centro a las víctimas de la violencia y el terrorismo. Es un asunto en el que Pili Zabala ha puesto especial empeño. Yo quiero preguntarle por ello porque recordará usted que en el debate electoral de la tele hace 3 o 4 años tuvieron un momento en el que usted, aquel momento terminó diciéndole usted: bueno, yo le voy a ayudar en este tema. Básicamente lo que viene a decir ese texto es que todas las víctimas, independientemente de quién sea su victimario, deben tener la misma reparación y el mismo reconocimiento. ¿Estaría de acuerdo con ese principio el Partido Popular?
Mire, es que sobre este asunto, en primer lugar, eso no es competencia del Parlamento Vasco. Yo creo que el lugar donde tiene que tramitar estas cuestiones es más bien el Congreso de los Diputados, donde la formación a la que ha venido representando pues tiene una posición. En segundo lugar, yo estoy de acuerdo con que no importa quién es el victimario. Se es igual de víctima del terrorismo, sea ETA, sea Al-Gal, sea otra organización terrorista, otro grupo violento de esas características, quien haya perpetrado el crimen. Desde ese punto de vista, y como esto se refiere a un caso muy concreto, que es el caso de su hermano, pues su hermano fue torturado y asesinado en una trama terrorista, que era la de los GAL, y es víctima del terrorismo. La dificultad con la que se enfrenta la señora Zabala es cuando ya quiere dar el paso de el acceso a las indemnizaciones por parte de esta víctima en concreto, y ahí tropieza con el convenio europeo sobre víctimas del terrorismo. Es decir, ni siquiera es una legislación nacional, sino que es un convenio de ámbito europeo que no abre el camino a esas indemnizaciones o alguna consideración a las víctimas del terrorismo, que lo son, pero que a su vez eran miembros o pertenecían a una organización terrorista. Y este es el problema con el que se enfrenta. Entonces yo en mi ayuda y en mi apoyo a Pili Zabala, pues ¿cómo no vamos a proclamar? Porque es la verdad y porque lo que ocurrió fue verdaderamente execrable. Que su hermano fue víctima de un terrorismo injusto. Y otra cuestión es que la legislación europea no da la misma consideración a las víctimas del terrorismo, aunque lo sean, en el caso de haber pertenecido a organizaciones terroristas. Esta es la dificultad que tiene. Por tanto, la dificultad ya no es una proposición de ley en el Parlamento Vasco, sino que sería revisar la doctrina europea en materia de víctimas.
Bueno, en todo caso es algo que quedaría.
Pero bueno, quería explicarlo, porque sí. Yo entiendo que este es un asunto difícil y también comprendo mucho el sufrimiento de Pili Zabala, su sensación de no ser atendida en justicia, y a mí eso me duele, pero luego hay que explicar las cosas y las cosas a veces no son tan sencillas.
Bueno, pues 9:47. Alfonso Alonso, le agradezco mucho que haya estado usted también con nosotros esta mañana.
Pues ya ustedes que me llamen. Muchas gracias.
Gracias.